Quedaron al menos 8 vehículos en la autopista Buenos Aires-La Plata. Sucedió esta noche a metros del cruce del Riachuelo sentido a Provincia. La congestión de vehículos alcanza el empalme con la autopista 25 de Mayo. En el lugar trabajan policía, bomberos, gendarmería y personal del SAME. Por el accidente, la circulación de automóviles está reducida a solo un carril. En Buenos Aires, 17 grados 9 décimos, humedad 68%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio. LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en la sala Julio Cortázar del Paseo La Plaza. Tenemos esta noche al querido Patricio Barton, vamos a saludarlo.
Buenas noches.
Y tenemos también a Coco Silly.
Buenas noches.
Que ha regresado de Punta del Este y también de su función, ¿la pudo dar?
La pude dar, sí.
Bueno, qué suerte.
Lo tiraron en paracaídas casi a Buenos
Lo tiraron
Aires.
Sobre el Chacarerian.
Me bajé del avión, me puse en la puerta mientras carreteaba.
Y se largó.
Y me largué.
Se largó camino.
Me largué para el mismo lado que va para no tropezarme.
Muy bien, muy bien. Aquí hemos dado muchas veces ese consejo para las personas que se largan del tren, del colectivo, etcétera. Y hay que largarse para el mismo lado que va el tren.
Exacto, nunca.
Si usted se tira en contra, se sienta detrás.
Sí.
Y además, ante la burla de los jubilados que están en la estación.
Esperando.
¿A qué van los jubilados en la estación? Para ver cómo se sientan detrás de los que se largan al revés. Y se comentan unos con otros, se largó al revés.
Ahora, el largarse del estribo de un avión, en caso de que lo tuviere, ¿no? El avión. Es también más complicado, primero por la velocidad del avión.
Y segundo por la altura del estribo.
No, y tercero.
Cuando no, por la total y absoluta ausencia de estribo. Y por la insistencia del personal de a bordo en mantener las puertas cerradas hasta el ultimísimo momento.
No, hay que tener mucho cuidado también con... Porque uno se larga, y cuando se larga, inmediatamente después que se larga se tiene que agachar, porque si no te pega el ala.
Te pega el ala, especialmente aquellos aviones de alas bajas, que tienen alas gachas.
Exactamente.
Alas requintadas.
O te come la turbina, que es peor.
Claro, sí, sí. A un amigo mío se lo llevó a la turbina y salió por el otro lado.
¿Y salió?
Sí, salió.
Con la ropa un poco...
Con la ropa un poco hecha jirones, pero salió. Pero salió.
Además, el avión creo que aterriza y despega contra el viento, ¿verdad? Tiene que hacer...
Es inútil, un... sí, sí.
Para que
no, eso lo... no lo sé. No. Buenas
sí,
tardes.
Sí, sí, buenas tardes.
¿El señor es piloto?
Estoy en vías de serlo.
Al menos
me explica cómo salen contra el viento los aviones, porque es una cosa que
lo que mucho. ¿Sabe lo que miro yo antes de subirme un avión? Los conitos, si usted se fija, en los aeropuertos hay un conito como una media o un cucurucho que mide el viento para
sí,
dónde
sí,
va.
Sí, sí, exactamente, una manga.
Una manga cerradita.
El reemplazo, ¿no?, de aquel gallo con los puntos cardinales que... Eso debía estar de moda en los chalets de 1950.
Sería mucho más lindo.
Y todos los cancheros del barrio tenían un gallito como si les importara saber para dónde iba el viento.
Claro.
Aunque sí les importaba.
Bueno, eso indica, digamos, la dirección del viento, y usted verá que el avión siempre despega contra el viento. Utiliza el viento también para elevarse.
Claro, salvo en el aeroparque, donde hay dos direcciones posibles, y si el viento viene de costado...
No salen los aviones.
Pero casi nunca el viento va de costado en aeroparque, parece.
No crea.
No, si viene del río.
Sí. No, pero está como, si ven en un mapa, está en una orientación sudeste la pista.
Sí, y está, hay una legislación acerca de la dirección de los vientos, que en las proximidades de los aeropuertos deben tomar la dirección más conveniente.
Yo tengo una obsesión, además, de mirar cuando un avión se aproxima, por ejemplo, a aeroparque. Y identifico, le diría, con mucha exactitud los lugares sobre los que volamos. Por ejemplo, la curva, si viene del norte, siempre la curva la pega en San Pedro.
Ah, sí, claro, sí, no van por donde se les ocurre.
No, y usted ve.
¿Y usted cómo sabe?
Y entonces voy cantando San Pedro, y siempre hay algo que lo distingo. Primero, que se ve Rosario, se ve claramente.
¿Y qué ve de Rosario?
Va calculando.
Rosario no significa nada respecto de San Pedro.
No, pero uno se va ubicando y dice, bueno, debe faltar tanto... Para San Pedro...
¿No será que usted reputa a San Pedro todo caserío que se les presentare ante la vista?
No, estoy casi seguro que me da ganas a veces de ir al piloto y decir, ¿esto es San Pedro? Y después voy chequeando...
Dice que sí, nada más que... ¿Por qué no puede ir uno hasta el... Perdón, señor.
Sí.
¿Por qué no puede uno ir hasta donde está el piloto y cogotearlo un poco, mirar cómo maneja?
Se puede.
Preguntarle de Atriqui, preguntarle, ¿eso qué es?
Se puede.
Pero baja un poquito que quiero mirar por dónde vamos.
Eso no se puede. Pero sí se puede, hay que convencernos porque ahora hay mucha medida de seguridad. Pero normalmente, si uno lo convence, lo dejan ir un ratito.
¿Cómo lo convence, señor? ¿Qué son las medidas de seguridad? Entonces a mí me revisan hasta las verijas y después usted tranquilamente, con su persuasión, se mete en la sala del piloto y secuestra el avión como cualquiera.
Yo me he metido porque...
Y yo no puedo llevar ni dentrífico.
No. He insistido, y en algún momento tuve un impulso, por supuesto, totalmente retenido, que era de agarrar el manijón y tirarlo para atrás.
Uy, sí, qué lindo.
¿Ah, sí?
Y un segundo me dijo, ¿qué pasa si no tira para atrás? ¿No? A ver, ¿qué? ¿Frenaremos? Capaz que frene y se queda quieto ahí en el aire, ¿no? Hace...
Y ahora, no se puede, en esos aviones no se puede manejar con una mano y el codo apoyado.
Hacen eso, yo haría eso. Son los aviadores cancheros.
Los viejos aviadores.
Pero se tiene que apoyar en esa palanca, porque no hay un volante.
No hay un volante, eso me frustra muchísimo.
Lo intranquiliza.
Sí, sí.
No hay volante, pero hay medio volante.
Ah, cierto, hay como un medio volante.
Hay un medio volante, sí.
¿Por qué no usan los pilotos, yo he visto ahora, y no usan... aquellos cascos con orejeras colgantes?
Antiparras.
De cuero, antiparras y orejeras colgantes. Yo buscaba a ver un tipo así, que ese sería el piloto. No, es un señor que más bien parece de la Bonafide.
Sí, sí.
Con una gorra cualunque que nunca usa tampoco. Uy, está ahí el tipo.
En el vuelo que fui hacia Punta del Este había el piloto y el copiloto estaba con una gorra. Pero tenía una gorra de estas con visera normal y que decía Chacabuco.
Claro.
Y no me dio mucha confianza.
No, no, claro. ¿Cómo va a andar el avión?
Con un tipo.
Conducido por esa gente.
Sí, con una gorra. Menos mal que no tenía una hélice, esa gorra con hélice arriba, ¿vio? Sí. Uno mira
el avión.
Yo me salvo, dice el tipo. Se cae y yo me salvo.
Una vez vi, le juro, una familia entera en Posadas, en Misiones. Mamá, papá y los nenes, todos con gorrita, con un ventilador de frente, prendido. Esas cosas que se ven en la Ciudad del Este.
¿Y no los detuvieron?
Se ven en la película y caminando siempre con viento en contra también, como los aviones, ¿no?
Capaz que querían despegar, una familia que quería despegar. Sí. Puede ser, ¿no?
Porque el sudor... Para evitar el sudor.
Pero no se le seca
la... Lo peor es que esto es una idea del padre, que y el hijo va a recordar esa gorra...
Sí.
Durante toda su vida.
Imagínese, la recuerdo yo hace 10 años.
Sí, claro, no, el hijo la recordará.
El hijo la padeció.
Sí, es como uno recuerda que le obligaron a estudiar jardinería.
Claro. Además, quizás sea fresco, pero se le seca la boca, las mucosas.
Se seca todo, pero estamos hablando de otra cosa.
De los aviones.
De los aviones. Usted viene con que vio en Misiones una familia con una gorra con él.
Con un ventilador en gorra.
Tenemos que acá uno del público dice, no.
Quiere usted.
No haga participar a la gente del público para que salga a su favor.
Claro, este no es el programa de fomento que hacen participar a la gente.
Tendremos que hacerlo atrás de un vidrio, entonces, ¿no?
Bueno, cállese.
Sí, se peina la gente ahí.
Vamos a hablar nosotros de avión.
Hagamos como que no vino.
Sí, sí. Bueno, muy bien. Vamos a... ¿Por qué no nos cuenta dónde está cada uno?
Bien. Mañana estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata. Insistimos con que los que puedan llevar alimentos no perecederos es una iniciativa de la municipalidad.
Gracias si viene la gente.
Cumplimos en pedirlo. Ah,
gracias que vinimos nosotros encima, que te traigamos
un paquete de hierba.
Teatro Coliseo Podestá, con entrada libre y gratuita. La venganza será terrible mañana, pero el 17 de octubre estaremos, que es el otro viernes ya.
El otro viernes estaremos en Escobar.
En Escobar, en el Teatro Tomás Seminaris, el teatro municipal que queda en la calle Mitre 451, también con entrada libre y gratuita, como una iniciativa de la municipalidad también de Escobar.
Muy bien. Vamos a...
¿Y Cabernet sabe algo?
Cabernet está en este momento terminando la función, calculo yo, ya la debe haber terminado.
Y habrán hecho la clínica temprano.
Estuvieron también en la clínica, anduvo bien, y yo hablé antes de la función, pero bueno, ahora hablaremos de nuevo, a ver cómo les ha ido. Uh-huh. Ya mañana estarán
nuestros
amigos del coro en el programa, en La Plata.
En La Plata.
Yo invito, aprovecho para el domingo...
Hay dos funciones.
Hay dos funciones, 21 y 23.
Hay que ver las dos, porque...
Sí, para entender la obra...
Hay una diferencia entre la segunda y la primera. Sí. Básicamente es que la segunda se hace después de haber hecho la primera.
Sí. Y yo cuando tengo dos, en la primera no hago el final. Termino antes del final.
Ajá.
Y obligo a que se queden para ver la segunda y paguen de nuevo.
La ven dos veces, pues sí, el final.
Ahí sí, si lo quieren ver el final, quédense para el otro y paguen la entrada.
Ah, mire usted.
Bueno, saludemos a nuestras amistades, si es que no tiene alguna novedad. A ver, cuénteme, ¿las bolsas siguen bajando?
Las bolsas seguían bajando, sí, decían que estaban repuntando y a última hora no sé qué pasó, que todo tiene que ver con la confianza o la desconfianza.
Es extraordinario lo que revela la solidez del sistema.
Sí. Un mínimo gesto basta para desconfiar o confiar.
Es extraordinario, eso no
se sabe. Y caen las bolsas.
Muchísima confianza en las grandes potencias económicas.
Sí, caen. Todavía no llegaron a
la. Un amigo me juró que la plata no existía.
No existe.
Me dijo que los trillones de dólares de que se habla no existen.
No, es verdad.
Yo le juré que era así, que las deudas eran promesas. Y
claro,
todo lo que andaba en danza eran promesas, y que tal vez no había bienes respaldando esas promesas, y que por eso sucedía lo que sucede, y que a lo mejor no está tan mal que suceda esto, y bien mucha gente la va a pasar negra. Pero por ahí es hora de terminar con ese asunto, con estas formas de fantasmagoría. Cuando los templarios inventaron el cheque, te daban un papel que servía para evitar los riesgos del camino entre Francia y Tierra Santa. Y vos te ibas a Jerusalén y querías llevar 500 pesos, corrías mucho riesgo que te afanaran en el camino.
Claro.
Entonces los templarios hacían esto. Vos le dabas los 500 pesos a ellos y ellos te daban un papel destinado a los templarios que estaban en Jerusalén. Me decía, che, denle 500 pesos a este. Y cuando llegaba te daban los 500 pesos. Había nacido el cheque, pero todavía estaban los 500 pesos.
Claro.
Después todo se fue haciendo más abstracto. Y hoy ya llegó al colmo de la abstracción, porque directamente no hace falta que exista la plata de la que hablamos. Solamente hace falta que hablemos de ella. Si hablamos con confianza, todo irá bien. Si hablamos con desconfianza, no, no irá bien. Es decir, más o menos lo que dice el pastor Jiménez.
Sí, es un acto de fe.
Si tenés fe, te vas a curar.
Sí.
Si no, cuando te flaquea la fe, ahí viene el asunto. Viene cuando hay que cerrar el cine Roca.
Claro, ahora. Ahora, el problema también es que es la fe de los que pierden, ¿no? Como los que siempre pierden también tienen fe.
Y como los que se enferman.
En esa ilusión, porque eso es lo que mueve
todo. Eso es para que te enfermas. Es igual el sistema. Ahora, yo tengo una duda. ¿Quién es el huevo o la gallina, me parece? ¿Quién arranca con las malas noticias? Porque ahora se instaló esta cosa que, dependiendo de cómo arranquen los mercados de Asia, se comporta el mercado mundial. Pero los mercados de Asia, claro, se comportan de cómo se comportó antes los mercados de Estados Unidos.
Sí, eso es un garrón realmente, que los mercados que peor andan estén al este.
Claro.
Porque después, digamos, como son todos, ah, si baja el Japón, yo bajo también.
Sí, bajamos todos. Porque no, claro, siempre es lo mismo. Si ellos bajan, se cae todo.
Hmm.
Pero ellos bajan porque ya se había caído todo en Estados Unidos.
Claro, es verdad. Bueno, que es así como te dice.
Claro,
es
esto.
Además, ahora que las bolsas bajan y muchos entran en alarma, cuando la bolsa sube, ¿a usted le sube algo?
No, el otro día una persona me decía que se venían tiempos malos. Tiempos malos para mí. Evidentemente. Porque por esto que está pasando. Y yo pregunté qué era esto que estaba pasando, y me explicó que bajaban los mercados. Y yo le recordé que cuando los mercados subían, o cuando la economía argentina, ahora mismo la economía argentina está en estado de expansión, no de recesión, y no me llamaban para decirme que me iban a pagar más.
No.
Pero este muchacho me explicó que las cosas eran como decían ellos y no como decía yo.
Claro.
Que es lo primero que hay que explicar.
Bien.
Es así.
Sí, atiende nomás.
No, no, no,
yo voy a aprovechar, voy a llamar unas minas.
Las pagué yo.
Bueno, salió todo bien, dicen los de
Cali. Ah, salió todo bien. Último momento.
Último momento. Le voy a contestar. Opciones.
Responder,
que soy el notario.
¿Qué opciones vienen en el celular? Yo no sé usar esa plantilla de...
Opciones, la primera es seguir adelante, como si nada hubiera ocurrido. Bueno, ya está, he mandado un mensaje. ¿Puedo saludar entonces a nuestros amigos?
Sí, yo voy a saludar a dos cumpleañeros, a Katy de Merlo, que cumple años, que es la mamá de Tibia, aquí uno de nuestros integrantes del equipo de sonido, y a Norberto Méndez, que es tío mío, que también cumple años, el tío Norberto.
Muy bien, que tiene, ya que está Coco aquí, el mismo nombre y apellido de un ilustre jugador de Huracán. Norberto Tucho
Méndez, qué hermoso. Ajá. Claro, bueno, mantener también entonces mi cariño.
Quien yo conocí, usted sabe, yo lo
no
conocí
a
Tucho Méndez, sí, sí. Me contó que un día le tiraron en la cancha de Boca, le tiraron un banco.
¿Un banco?
Él jugaba para Racing en ese entonces. Claro. Bueno, usted
yo voy a saludar a mucha gente que me encontré en Punta del Este que escucha en el programa a través del espectador, ¿no? Es la radio...
Ajá.
Gente del hotel Mantra y gente del aeroparque, que me quedé tanto tiempo ahí en el aeroparque. Que
sí, tenemos por suerte
muchísima gente
en la República Oriental, mucha gente que nos sigue, y yo le mando también un saludo a todos ellos. Paso a leer algunos de los muchos correos electrónicos que recibimos. Señor Dolina, ¿qué opinión le merece la obra Historia Social de la Literatura y el Arte? Claro que sí, la obra de Hauser. ¿Se mantiene esa obra vigente hoy en día? Usted sabe que yo no lo sé realmente. En un tiempo era la obra obligatoria de todos los que estudiaban historia. A mí la parte que me gustaba era una en que Hauser, ya cerca del final, decía que si bien existía una relación indudable entre los sucesos artísticos y los sucesos económicos y sociales, era muy difícil decir cuál era esa relación. Eso es extraordinario para un tipo que ha escrito los dos tomos de la Historia Social del Arte. Y está bien, claro que hay una relación. Ahora, ¿cuál es esa relación? es que ante una sociedad empobrecida, por ejemplo, se produce determinado arte, no se sabe. Hay una relación entre ese empobrecimiento y el arte que se produce, pero no es mecánica esa relación.
No,
hay. Claro. A veces un régimen tiránico produce, como en Egipto, obras regidas por cánones rígidos, obras determinadas previamente por una tradición tan fuerte que vulnerarla era casi una herejía. Y otras veces, un régimen de igual grado de intolerancia producía obras como en el Renacimiento.
Claro.
Impresionante. Así que, ¿qué sabemos? Pero igual, es, no por esto, que es simplemente un detalle, este, es una nota de color, sobre la sospecha que el propio Hauser tenía acerca de la inconveniencia de juzgar que unas relaciones son tomadas como mecánicas y fatales, como un determinismo, y no hay ese determinismo en Hauser, ¿no? Él mismo alertaba contra aquellos que tenían más fe en la obra de Hauser que el propio Hauser. Pero yo no sé si, o yo calculo que no, yo calculo que no, porque hay formas más astutas y más audaces, cada vez más astutas, más audaces, en algún caso, como en todo lo que se escribe en Francia, más aburrida. hay obras de historia donde casi no sucede nada.
Pero es raro.
En cambio está lleno de estadísticas sobre la producción de grano.
Claro. No pasó nada.
Es una contradicción que en la historia no ocurra nada.
No, claro, no ocurre nada porque están descritas con mucha minuciosidad las condiciones económicas que dieron lugar a determinado suceso y con ninguna minuciosidad el suceso. Es decir, todo aquello que a usted le gustaba, es decir, la gente frente a la Bastilla.
Claro. Sí, toda la época de Robespierre.
Qué sé yo, la mujer aquella con un gorro que tejía, en cuyos tejidos aparecía el nombre de los traidores. Todo eso que nos gustaba no está. Está, en cambio, el fracaso de las cosechas de trigo que dio lugar a la falta de pan y al descontento. Entonces, sonaste.
Pasa mucho con las biografías también eso. Hay biógrafos que abundan esencialmente en datos estadísticos, sobre todo de artistas, por ejemplo. Grabó.
Pero qué raro, en una biografía, ¿qué estadística pone?
No, estadística, datos con respecto, por ejemplo, de un artista, grabó tal disco en tal época, en tal momento, y se presentó en tal lugar, y no cuentan un poco
lo
la
que
esencia
le pasó
de la vida, ¿no? Del
tipo. Sí, claro. Bueno, está bien, en algunos casos hay ciertas vidas que es preferible. Algunos artistas han tenido una vida particular mucho menos interesante que su obra, y eso está bien.
Claro.
Pero a veces de un casi nulo interés, ¿no? Parece que Kant, por ejemplo, era un hombre muy aburrido, muy metódico, no le pasaba nada.
Y también hay artistas que no se pueden distanciar de su obra.
No, claro, sí. Especialmente cuando son románticos, ¿no? Que insisten en... Pero, de todos modos, ahora, en lo que se refiere a lo artístico, la tendencia es hacer caso omiso de la biografía del autor. La obra está ahí y habla por sí misma. Si el autor escribió esto bajo la influencia del opio, mala suerte.
Claro.
No nos importa. Lo que importa es que ahí está... qué sé yo, Jekyll y Hyde. Vamos a saludar a algunas personas, pero especialmente a esta que me mandó el primero de los mails, que es Juan, se llama Juan, hola Alejandro, ¿a qué juega Edmundo Rivero en la milonga por culpa del escolazo al final de la canción que pasamos el otro día? No juega nada, es así. ¿Se acuerda? Creo que estaba usted, me parece que estaba usted, no me acuerdo, mejor era Guille. Que decía...
¿Qué
17 termina?
No juega nada, claro.
No juega nada, en realidad está reemplazando números...
Por palabras.
Por palabras, conforme a las reglas de la esmorfia.
Claro.
Que es un capricho conforme a la cual cada número tiene su significado. La caída es el número, el número 56 es la caída, el número 40 es el maíz, y el número 79 son los ladrones, y el número 17 es la desgracia, y no está jugando nada. En vez de decir qué desgracia, dice qué 17, pero no está jugando.
Claro.
Bien, buenas noches. Buenas noches, dice Rubén Rótolo. Quería manguear al sordo que se cante, muchacho. Bueno, muy bien. Hoy no creo que nadie pueda cantar aquí, apenas si puedo hablar. No puedo caminar, cree que salte, dijo uno. Hace poco pasó el tema interpretado por los Rolling, llamado Lady Jane. Cuando finalizó, dijo que un día explicaría el porqué del tema. No es así. No, le pregunté a Gillespie si sabía qué significaba Lady Jane, no el tema. Y nada más, y no prometí nada. Y le dije, después se lo explico, porque es un dicho. No explica el tema, es un dicho, quiere decir algo, en fin.
Vinculado a la Lady.
Vinculado a la Lady. Admiradísimo Dolina, conocí temblando, me grita Silvia. Silvia de Balvanera, en realidad. Bueno, que escuchó como cantaba yo temblando antes de haber escuchado ninguna otra versión. Sería tan amable de interpretarla uno de estos días. Bueno, cómo no, lo paso a la mesa de entradas. Maximiliano de Montevideo. Hace poco leí La rebelión de los ángeles, de Anatole France, y me gustó mucho. No sé por qué cada vez que lo leía me hacía acordar a las crónicas del Ángel Gris. Y por la palabra ángel, por ninguna otra cosa. Que... o al libro del fantasma suyo. ¿Usted leyó ese libro de France? Sí, lo leí. ¿Qué le pareció? Es de los que más me ha gustado, pero también de los que más he olvidado. Es un libro lleno de esoterismo, lleno de gnosis, y ahí creo que aparece un demiurgo medio torpe, Hilda Baot se llama, me parece. Pero yo leía mucho a Anatole France cuando era muchachito, lo leía en los libros del Mirasol, que había publicado, me parece, que La isla de los pingüinos, La rebelión de los ángeles, había publicado también El jardín de Picuro, y algunas de esas novelas, que a mí me divertían mucho. Después me di cuenta de que nadie leía ya Anatole France, y dejé de leerlo, no sea que me sorprendieran haciéndolo y lo tomaran a mal. Pero fue de mis escritores preferidos, y creo que desde aquella época hasta ahora no he vuelto a leerlo. He leído muchísimas, pero muchísimas de sus novelas: El maniquí de mimbre, El señor Bergeret en París, El figón de la reina Patoja, Las siete mujeres de barba azul. Todas esas novelas eran muy graciosas, pero muy graciosas. Bueno, soy Ricardo de Lanús. Te comento que Formento acaba de difundir Amores de Estudiante, cantado por vos y Julia Senko. En realidad por Julia Senko y por mí. En el segmento que se llama Dueto. Le agradezco mucho a Formento esa gentileza. Nosotros no podríamos repetir eso porque carecemos del disco que ha sido sustraído por alguien en visitas a mi casa, como suele ocurrir. Todo el mundo se lleva recuerdos de mi casa.
Sí, es verdad.
Uno quiere tener una camisa,
un souvenir de Dolina, quiere tener uno.
Sí. Otro se lleva la guita toda que yo tenía. Sí.
Yo tengo dos ollas que me choré de su.
Sí, bocina. Yo tengo un sillón de su cumpleaños.
Bueno, gracias también a María Cristina, que nos saluda y habla de Hugo del Carril, y el disco que pasamos el otro día, que no estaba en buen estado, y me agradece a mí el haber percibido esa dificultad. Bueno, alguien que está leyendo El Orlando, de Virginia Woolf, me dice, qué extraordinaria escritora. Efectivamente, ahí hay un personaje que tiene como 300 años. Es divertidísima esa novela también.
Hay una película.
Sí, es una película.
Estupenda, no me acordaré el nombre.
Bueno. Dice este amigo que firma El Truán de la Mar Océano, que me ha votado para los premios Éter, pero también para los premios Entelequia, Flogisto y Piedra Filosofal, siendo una lista de conceptos que en los que ya nadie cree. Por ejemplo, en el éter. Antes se creía que el éter estaba entre nosotros, como Luigi Pirandello.
por todas partes, eso te...
digo Luigi Pirandello, que es uno de mis chistes preferidos respecto de Borges, que leyó una vez en el diario, había llegado Pirandello a la Argentina, así que calculo que sería el año 32 o 36, no me acuerdo. 32 debe ser. Y dice, leí, se encuentra entre nosotros Luigi Pirandello. Y entonces él decía que le daba la sensación de que Pirandello, como una especie de molesta sustancia, ocupaba los espacios interpersonales.
Abajo las axilas,
por todas, en todas partes estaba Luigi Pirandello, se encontraba entre nosotros. Últimos correos electrónicos. Espero que leas mi mensaje, grita Ana de San Rafael. Escucho todas las noches. Tengo novio, pero a vos también te amo. No te ofrezco el papel principal, pero sí el más divertido. ¿Quieres ser mi amante? Grita Ana y yo acepto inmediatamente. Gucci de Trenquilauquen. Te escucho desde chica y ahora ya estoy grandecita. Tengo 23. Etcétera, etcétera. Bueno. Bueno, me ofrece también hacer con ella un viaje de puro placer. Qué extraordinario. Gucci. Gracias, Gucci. Muy bien. Me gustaría tener una novia llamada Gucci.
Gucci, Gucci.
No puede decírselo, ¿no? Con insistencia perversa. Gucci, Gucci. No es, sin embargo, muy sensual.
No, no da perversidad.
No.
Gucci, Gucci da más.
Gucci, Gucci araña.
Sí.
Todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. Sí, el teléfono del programa es 4535-4000, si no está en Buenos Aires, prefijo 011. Para el público presente, sobre todo para los que están atrás en declive y no llegan a vernos, aquí adelante hay dos cajas, una para depositar mensajes y otra pedidos para el sordo Gansé.
Además, durante el programa pasará una persona a recoger limosnas, que serán destinadas a nuestro peculio, a engrosar nuestro peculio.
A pizzas.
Sí, sí. Engrosando nuestro peculio, @yahoo.com. La palabra peculio siempre me ha producido muchísima gracia en cualquier circunstancia. Hablaremos hoy de los alóadas. En las mitologías clásicas, en la griega y en la escandinava, los gigantes han sido siempre enemigos de los dioses. Entre los griegos fueron derrotados en una guerra, en la gigantomaquia, que eso quiere decir, casi de un modo inaugural, al comenzar la historia ya fueron derrotados. En los mitos nórdicos, los gigantes estaban allí, amenazando permanentemente el cielo de Odín y tratando de apoderarse de las tierras de Asgard, que era donde vivían los dioses. Lo que contaremos hoy surge, según Graves y según Grimal también, como un vestigio de aquellas luchas que los dioses griegos habían tenido con los gigantes. Pero ocurre después, ya los gigantes estaban derrotados. Parece que una muchacha llamada Ifimedia se había enamorado del dios Posidón, que era el dios del mar. Para conseguir el amor de esta destacada divinidad, Ifimedia solía sentarse a orillas del mar, tomaba agüita entre sus manos y la derramaba en su seno. Así como provocando al dios del mar, imagínense. Sí. Usted es el dios del mar, por eso una mina se sienta a la orilla y empieza a tirarse agua en el corpiño, y usted no es de madera.
No. Más que está de abajo mirando él, ¿no?
Para algunos mitógrafos, Ifimedia quedó embarazada de este modo, es decir, tirándose agüita. Para otros, y especialmente para los vecinos, Posidón la vio en esa actitud y la amó redondamente, y así se produjo el embarazo. Nacieron dos chicos, Otto y Efialtes. Se los llamó alóadas porque Ifimedia, abandonada por Posidón, naturalmente, después de aquel episodio, se casó después con un tal Aloeo. Nótese la profusión de vocales. Este Aloeo había sido hecho rey de la Asopia Beocia y fue el que mantuvo, no era el padre, pero fue el que los mantuvo a los chicos.
Puso el gancho.
Ahora, Otto y Efialtes empezaron a crecer mucho, crecían. A los 9 años de edad medían 17 metros de alto y 4 de ancho. Habían tenido hasta esa prolijidad de medirle el ancho al Doki. Así que bien se puede conjeturar que dormían en una cama del tamaño de un terreno.
Un lote para dormir.
Un lote, exactamente. Como era costumbre, consultaron a un oráculo para saber de sus destinos, que debían ser muy especiales, desde luego. El oráculo profetizó lo siguiente: ningún hombre ajeno a la familia, ni tampoco ningún dios, podrá matar a estos muchachos. Ah, qué ordinario. Repito. Ningún hombre ajeno a la familia, ni tampoco ningún dios, podrá matar a estos muchachos. Bueno, entusiasmados, los muchachos decidieron hacer algo digno de aquella circunstancia. Y ya que no los podían matar los dioses, decidieron asaltar el Olimpo. Un asalto extraordinario al Olimpo. Y también pensaban abusar de algunas diosas que les gustaban mucho, aprovechando el saqueo. Efialtes juró por el río Estigia, que era aquel río por el cual se juraba, ¿no?, que conseguiría unirse a Hera. Unirse es un eufemismo. De arriba abajo. No, Hera era la mujer de Zeus. Y Goto, el hermano, juró otro tanto con respecto a Artemis. Artemis era una divinidad casta que odiaba el trato amoroso, así que era especialmente difícil unírsele, porque ella no iba a colaborar en lo absoluto. Los muchachos decidieron también que iban a encarcelar a Ares, el dios de la guerra. Ares había provocado el enojo de estos chicos porque había provocado con sus andanzas la muerte de Adonis. Entonces, cuando lo vieron por ahí, aprovechando su tamaño y su fuerza, lo metieron a Ares adentro de una vasija y lo encerraron allí durante 13 meses, o sea, un año. En aquella época los años tenían 13 meses. Y ahí lo dejaron. Encerrado Ares, comenzaron entonces el asedio del Olimpo. Dice, bueno, primero prepararon una torre de asalto, y para llegar entonces al Olimpo amontonaron unos montes más bajos que el Olimpo: el monte Pelión, el monte Osa, y había otra montaña también, tres montañas que pusieron una arriba de la otra. Se subieron a esa montaña y pasaron al Olimpo. Los dioses empezaron a defenderse, y la cosa estaba bastante difícil, ¿no? Pero alguien tuvo una idea. Se hizo lo siguiente: por consejo de Apolo, Artemis, que era la hermana de Apolo, ¿no?, mandó un mensaje a los chicos. Dice: ay, si abandonan el asalto, muchachos, yo me voy a reunir con ustedes en la isla de Naxos, y allí me voy a someter a los abrazos de Otto, que era el que quería unírsele a Artemis. Estaban en Naxos porque a mí me parece, aquí no dice nada, pero a mí me parece que estaban reinando ellos ya en Naxos. ¿Por qué estaban en Naxos y reinando? Por lo siguiente: la mamá Ifidamia viajó en un viaje marítimo y la asaltaron los piratas y se la llevaron raptada. Dos jefes piratas se pelearon por ella y se mataron entre sí. Viajaba con su hija, que era una tercera hermanita, que se llamaba Pancratis, que esa no era hija de Posidón, sino del otro marido, el que garpaba.
Claro.
Finalmente, los piratas se mataron entre sí y se apoderó de ella el rey Agasámeno, se llamaba el rey. Y se apoderó de la hija Pancratis y de esta mujer, Ifimedia. Y él se quedó con la hija Pancratis, mirá si será piola. Y Ifimedia se la regaló a un amigo, y dice: toma, se me sobró esta vieja. Cuando se enteraron de esto era Naxos.
Claro.
Los chicos atacaron Naxos, derrocaron al rey rescataron a su mamá y a su hermana, y después reinaron allí durante mucho tiempo. Y salieron de Naxos para armar esta torre para asaltar el Olimpo. Y ahí fue cuando Artemis le dijo, bueno, si ustedes abandonan este asedio, yo voy a ir a Naxos. ¿Por qué a Naxos? Porque ellos estaban en Naxos.
Claro.
Eran los reyes de Naxos. Entonces voy a ir ahí y me voy a entregar a Otto, que es el que me quiere beneficiar. Muy bien. Enterado, Otto saltó de contento, imagínate. Pero Efialtes, el hermano, que no había recibido un mensaje similar de Hera, y ahí estaba la astucia de los dioses, se puso celoso y se enojó.
Claro.
Hubo una pelea brutal entre ellos. Efialtes insistía en que por ser el mayor tenía derecho a disfrutar primero de Artemis, aunque él no lo hubiera elegido. Dice, ya que no viene Hera, bueno, disfrutemos los dos de Artemis, y más todavía, yo primero. La discusión estaba en el peor momento, cuando la propia Artemis apareció bajo la forma de una paloma blanca. Vieron ellos la paloma, no reconocieron en ella a Artemis, y tuvieron la mala idea de resolver la disputa merced a un concurso de puntería. Debían ensartar a la paloma con la jabalina. Fíjese la alegoría. Adviértase la alegoría. Pero al tomar sus jabalinas, Artemis, en forma de paloma, se lanzó en picada, pasó justo por en medio de ellos, y en ese momento los alóadas tomaron sus jabalinas y se ensartaron el uno al otro como churrasco de croto. Ya por segunda vez, dos pelean por una mujer o por una diosa
y mueren.
Y mueren los dos. Así quedó certificada la profecía de que ningún hombre ajeno a la familia o ningún dios podía darles muerte. Se mataron entre ellos. Sus cadáveres fueron llevados a Antelón, en Beocia, para ser enterrados allí. Ellos fueron recordados como los primeros mortales en adorar a las musas en Helicón. Y es porque allí fundaron una ciudad que se llamaba Ascra. Ya saben ustedes que en el monte Helicón vivían las musas, las nueve musas. Y ellos fueron los primeros en adorarlas, y por eso se les recuerda. Bueno, una vez levantado el asedio al Olimpo, Hermes fue en busca de Ares, que estaba ya al límite de sus fuerzas, encerrado desde hacía un año en una vasija de bronce. Las almas de estos muchachos descendieron al infierno y allí fueron atadas a una columna con unas cuerdas hechas con serpientes vivas, mientras la ninfa Estigia los miraba severamente desde lo alto de la columna para recordar sus faltas. Algunos dicen también que no era la ninfa Estigia, sino una lechuza que cantaba y gritaba continuamente para que ellos no se olvidaran de sus pecados. Graves agrega que el asesinato mutuo de los gemelos recuerda a la eterna rivalidad por el amor de la diosa blanca entre el rey sagrado y su sucesor, que se mataban uno a otro. Bueno, me gustó esta historia de los alóadas, de estos muchachos tan grandes que crecían tan rápido, muchachos grandes, caramba, ¿no?
Y con tanta ventaja, además, ¿no? Que sí, empezaron con la ventaja de que no podían ser matados por los dioses.
La verdadera ventaja era esa, más que su tamaño, ¿no? Nadie los puede matar. Bueno, señores, hemos ido a la discoteca, le hemos contado esta historia varias veces al discotecario, con torvo mirar. Primero fingió que no estaba, después nos miró.
Tango de gigante.
Algún tango que se llame jabalina, que no debe haber.
Jabalina es un lindo nombre.
Un lindo nombre, ¿no?
Pero él eligió la paloma.
Claro.
Y rápidamente consiguió el disco Palomita Blanca. El vals Palomita Blanca, que escucharemos en una versión no tan difundida, que es la de don Ignacio Corsini. La paloma blanca es Artemis. Pero hay aquí unas estructuras, insisto, que se repiten, ¿no? Hombres que se disputan a la mujer como un bien, como un trofeo, como trofeo de caza. Y hombres que mueren, ninguno sobrevive, ninguno triunfa en esa disputa. En Palomita Blanca la letra dice otras cosas enteramente distintas. Más bien es una persona que se va, es una hermosa letra la de Palomita Blanca, es una persona que se va y describe la angustia del que se marcha. Generalmente las poesías las escribe el que se queda. En este caso la escribe el que se va. Eso es una diferencia interesante que sirve para disfrutar mejor de este vals. Se me preguntará, ¿qué tiene esto que ver con dos hermanos que se matan mutuamente por el amor de una mujer? No lo sé todavía, pero me parece que es para despistar, para engañar al comisario. Ignacio Corsini canta Palomita Blanca.
Su ausencia esta congoja me dio, y a veces su recuerdo es mi bien, que pronto se me ahoga en dolor y nada me consuela. De ir siempre más lejos de verme sin ella, mi paso va adelante y atrás el corazón. El rumbo que me aleja tan cruel me roba su caricia de amor, y solo el pensamiento la beta escucha embelesado. La beta con ansia la siente a mi lado, y voy así soñando más lejos cada vez. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor, palomita blanca para el triste ausente son como una carta de recordación. Si la ves a la que adoro sin decir que lloro, ¿hay alguna idea de lo muy amargo que vivir sin ella, que hacer de su amante calor? Sigan adelante, cinco de mi tropa, que de un viento errante somos un nuberrón, en un mar de ausencia se enoja la vida, siente la querencia dándole el adiós. Palomita blanca vuela noche y día de mi nido en busca, y escribe en el cielo con sereno vuelo, no te olvida nunca, solo piensa en vos. No sabe aquel que nunca dejó tomar a la distancia el pesar, que el alma impone un duro rigor que viene del ladero, y a veces la nombra midiendo el sendero, mirando allá en la sombra los pagos que dejó. Entre mis brazos llorar, me vi al darle vuelta al partir, su tibio pañuelito agitar, y luego irse achicando, su imagen de engana y en mi alma agrandando, su encanto y esta pena de no tenerla más. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor, palomita blanca para triste ausente, sos como una carta de recordación. Si la ves a la que adoro, sin decir que yo no daré alguna idea de lo muy amargo que vivir sin ella, que perder su amante calor. Sigan adelante, cinco de mi tropa, que de un viento errante somos un marrón, que en un mar de ausencia se nos va la vida, sin ter la herencia dándole el adiós. Palomita blanca vuela noche y día de mi nido en busca, y escribe en el cielo con sereno vuelo, no te olvida nunca, solo piensa en vos.
Ignacio Corsini, en La venganza será terrible, Palomita Blanca.
No te vayas, ya volvemos con más La venganza será terrible.
Tu paso, tu causa, tu acción. Detener el cáncer de mama es alcanzar la meta. Sábado 18 de octubre, 10:30 horas, caminata Abón alrededor del mundo por la lucha contra el cáncer de mama. Ingresa en www.fundacionabón.org.ar o llama al 0810-777-3863.
Hoy la tendencia es cuidarte. Por eso en el Mes Internacional de Concientización y Prevención del Cáncer de Mama, Tendencia se suma a esta campaña.
Hola, soy Maya Isega. Bueno, te cuento que para tener una mejor calidad de vida es importante mantener un peso saludable, comer sano, hacer ejercicio, y no te olvides que hoy la tendencia es cuidarte.
Unite vos también y ayúdanos a difundir este importante mensaje. Concientizá y concientizate. Hoy la tendencia es cuidarte.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Juan Novasec, Sociedad Anónima, e Ivo Claudio Dent invitan a participar a profesionales del área de odontología, odontólogos y técnicos dentales de la sexta jornada internacional ICDE Argentina 2008. Reconocidos profesionales como el señor August Bruguera y el doctor Sidney Quina disertarán sobre estética dental. La misma se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre a las 8 horas en el Centro de Convenciones Palerouge, Buenos Aires. Puede adquirir sus entradas en nuestras sucursales o en forma online a través de dinero mail. Para mayor información, www.novasecdental.com.ar/ICDE.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Mañana en el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata.
Y haciendo introducciones de valsecitos.
Sí, lindas son, ¿eh? Claro. Son lindos los valsecitos. Bueno, hay mensajes, ¿eh?
Aquí, claro, mensajes de los oyentes.
De los oyentes. Federica de Liniers dice: ayer un oyente nombró a los hijos de Coco Silly. Yo también los vi en la tele y me causaron mucha ternura. Ahora quiero que sea el padre de
los
mis hijos.
¿Los anda mostrando por la televisión?
Sí. ¿Dónde salieron? ¿Qué, por el,
no, me acompañaron, ¿sí? Acompañan a su padre a trabajar como corresponde. Claro. Ajá. Y me acompañaron a RCM. Y el lunes y estuvieron ahí conmigo hablando de fútbol, porque son como especie de fanáticos de ese deporte.
Bueno. Bueno, ahora quiere que usted sea el padre de las hijas, de las futuras hijas de Federica, de Liniers.
Pero cómo no, claro que sí. Qué gusto. Habrá que someterse a los rituales previos. Bien. León de Santa Teresa. De Santa Teresa, no de Santa Teresita. Festejé mi cumpleaños viendo a Cabernet en Paraná. Fue un show excelente. Muchos saludos para todos.
Muchas gracias. Mira vos, nos enteramos por otro.
Sí.
Mi nombre es Carlos, soy de Montevideo. Quiero manifestarles mi admiración por el programa. Trabajo en un periódico cultural que se llama... no sé cómo se llama, pero... Y me gustaría hacerles un par de preguntas al terminar el programa. No es tan sencillo, pero... Bueno, si son un par... ¿Dónde está el pibe?
Allá.
Bueno, sí, está bien. Habitualmente es otra la metodología porque hay... Por equivocación, pero hay muchos que se anotan en una larga lista para...
Sí, esencialmente también para que uno pueda coordinar horarios, claro, dedicarle el tiempo necesario a...
No es tan sencillo, pero bueno, claro. Están acá.
Nuria de Paso del Rey. Negro, sos algo así como mi único amigo varón. Y te quiero consultar si es posible estar enamorada de dos hombres al mismo tiempo. Estoy saliendo con dos chicos y siento amor por los dos. Tengo 17 años y te escucho siempre. ¿Qué consejo le va a dar a esta chica?
Si yo le dijera que no, usted larga uno de ellos. Sigan adelante, pingos de mi trompa.
Ahora, a usted lo dejó afuera, le dijo mi amigo varón. Vio que empezó así el mensaje, ¿no?
Bueno, pero está bien.
Como consejero espiritual.
No, es una chica que está
aquí. No me tome medio consejero espiritual. Para lo que quieras todo, pero para consejero espiritual. No.
Aquí Santiago de Tigre dice: soy operario de la montaña rusa en un conocido parque de diversiones.
¿Cuáles son? Yo no conozco ninguno, por ejemplo.
En Tigre, sí, bueno, hay uno, sí. Hay
Tigre. Sí. El Parque de la Costa.
Exactamente. Como madrugo demasiado, me grabo los programas para escucharlos mientras trabajo, dice Santiago.
No, que estás escuchando la radio, va a escrachar alguno, este.
Pero aparte porque
no lo para, usted sigue de largo la montaña rusa. Yo que ya no me subo.
Claro. Buenas tardes.
Queríamos sacar con mi señora.
Sí, ¿cómo le va?
Dos entradas para montaña rusa, pero dígame, sí. Tenemos un poco de miedo, ¿no?
Y de eso es la montaña rusa. Si no tiene miedo, ¿cuál es la gracia?
¿Esta es la que da la vuelta completa?
Tiene muchos tirabuzones, se llama el gran vértigo. Se llama Esta Montaña Rusa.
Viejo, ¿y si vamos a tirar unos tiros con la escopeta a ver si me saco un osito?
Acá queda cabeza para abajo.
Oh.
Ay, no, no.
Ay, no.
Mirá si te sube toda la pollera. Imagínate, otra no. Que el gran vértigo. No.
Aparte estuve 5 horas en la peluquería, yo no quiero que me salga toda.
Dígame un juego así como para viejas.
¿Cómo para viejas? Si yo soy vieja, vos sos
no,
viejo.
No, pero ir a nosotros a un juego para vieja nos va
y
a...
Y la góndola, sencillo. Tiene que ir a la góndola.
Ah, pero es más aburrido la góndola que...
Pero la góndola... Bueno, para vieja, pero, sí, la góndola.
Discúlpeme, joven. ¿Hay la góndola? ¿Tiene el famoso paseo del amor? Como para que yo pueda chapar con mi marido.
Por supuesto, la góndola, el gondolero va cantando, pasa por puentecitos.
No, no, ¿qué gondolero? Yo quiero sin gondolero, señor. ¿Cómo va a venir un señor
sí, a mirar lo que
cantando, no anda a saber qué, mientras yo manoseo a mi señora esposa? Que hay una cosa aburrida, es esa.
Pero si usted va remando, no puede manosear a su señora esposa.
¿Cómo? El gondolero canta y yo remo. ¿Y qué me pasa la góndola es esta?
¿Me manosea el gondolero?
Claro, no, no falta que yo tenga que remar y el gondolero se beneficie a mi señora esposa, acepto.
Y bueno, vamos, viejo, dale.
Y bueno, ¿qué va
sí,
a hacer?
Total,
mire,
bueno,
mire cómo
van, deme una entrada.
Sí, lo hace, y mire mientras tanto cómo van los del noticiero en esa góndola, qué maravilla.
Ah, sí, una góndola va, para como decía Carlitos,
manosear noticias.
Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura 17 grados 5 décimos. Mataron a un delincuente en un intento de robo. Ocurrió en la localidad bonaerense de Martínez, cuando 3 malvivientes intentaron ingresar a una casa. El dueño se defendió y mató a uno de los ladrones. 2 de ellos se dieron a la fuga. No hay pasajes para ningún destino del país, lo informaron las distintas empresas de ómnibus, al tiempo que confirmaron la suma de refuerzos. En tanto, las reservas hoteleras en los principales lugares turísticos están al 100% para el fin de semana largo. Se creó el Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas Porteñas. El proyecto de Mauricio Macri busca centralizar en un órgano administrativo el control estatal en materia de legalidad comercial. La legislatura sancionó la ley que crea el organismo. 17 grados 5 décimos, la temperatura en Buenos Aires, humedad 68%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Esta semana en Revista 7 Días. Nosotros Maradona. Diego Junior vino a la Argentina para conocer a su media hermana Hanna, la otra hija ignorada por el 10. Con ella me alcanza para ser feliz, confesó a 7 Días. Además, se puso la camiseta de River y desafió: no necesito a mi papá. Exclusivo. Habla la madre de Hanna. Diego solo cumple con lo legal. Tinelli íntimo. Extraño a mi viejo. Te contamos 25 años de democracia. El homenaje a Alfonsín. Léelo en Revista 7 Días. Todos los viernes en tu kiosco. A 5,50.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Hace 10 años que nos elegís. Por eso, nosotros elegimos premiarte. La radio cumple 10 años y no paramos de festejar.
Quédate en Radio 10.
Escuchá las preguntas que te hacemos al aire y enviarnos las respuestas por SMS.
Podés ganar premios todos los días.
Y si sos el que más respuestas correctas envía, te llevas el auto 0 kilómetro.
Esta vez,
el auto puede ser tuyo. Radio 10.
Radio
10. 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida.
Lo nuevo de Ricardo Arjona suena antes en tu celular.
Conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito.
Bájate Cómo Duele, el primer corte de su último disco, Quinto Piso.
Y duele quererte tanto.
Envía un SMS con la palabra Arjona al 1010.
Arjona, al 10010 y disfruta lo nuevo de Ricardo Arjona.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Y el otro viernes, en la ciudad de Escobar, estaremos en el Teatro Tomás Seminari, el Teatro Municipal de Escobar.
¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
Mitre 451, eso el 17 de octubre. Pero ahora, habiendo pasado ya casi 6 minutos de la 1 de la mañana, es un momento óptimo para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien, ay, qué desgraciada soy, nuestro habitual espacio destinado a las amas de casa. Y tenemos cómo preparar una buena mamadera, señora, porque nos llaman muchos amigos, muchas amigas, y nos dicen, ay, no sé cómo prepararle la mamadera al nene.
Que muy caliente, que muy fría.
Dice, para que la mamadera cumpla con sus objetivos alimenticios. Ah, sí, señor.
Sí.
Yo cuando pienso en mamadera, yo siempre pienso enseguida en objetivos alimenticios. Bien. Vamos a darle consejos. Hay que decir que el recién nacido tiene pocas defensas contra los gérmenes. La leche, sobre todo le dicen a Barton.
¿Ah, sí?
Sí, por eso, la leche, sobre todo. Le dicen sobre todo porque se compró, cuando tenía 17 años, se compró un sobre todo a cuadro.
Ajá.
Y desde entonces en el barrio le dicen sobre todo.
Ahí viene sobre todo.
Así claro. ¿Qué hace sobre todo? Bueno, la leche,
sí.
Querido sobre todo, cuando se encuentra a temperatura ambiental es un caldo. La leche es un caldo.
¿Temperatura ambiental en dónde? En no la sé, selva amazónica.
Un caldo de cultivo ideal para la reproducción. Ajá. Ah, no, pero de bacterias.
No, qué pena.
Disculpen, bueno. Como norma preventiva, que es una chica.
¿Norma?
Y la señorita Norma Preventiva nos ha escrito,
ajá,
estos consejos que ya vieron. Señora, lávese las manos antes de hablar de mí.
Está arrancando la trata de
antes
sucia.
De tocar cualquier objeto, señora, lávese las manos.
Está bien.
Ah, no, cualquier objeto relacionado con la alimentación del bebé.
Claro.
Por supuesto. Claro, que ya limita el número de objetos muchísimo.
Ya nos vamos acercando a la mamadera.
Claro, un objeto relacionado con la alimentación del bebé es el bebé.
El primero.
Es el primero. Entonces, antes de agarrar al bebé... Lávese y de hacerle caricias y de preguntarle de quién es esto o aquello, lávese bien las manos, señora, que anda a saber qué podredumbre,
sí,
anduvo agarrando, por ahí estuvo destapando el baño, ¡oh!, y bueno, agarra al hijo y le hace así los cachetes y el hijo le agarra una podredumbre de
sí.
Bueno, segundo consejo, no toque nunca con las manos la tetina. Hablando de titina, hablando de titina, qué linda que titina. ¿Es eso?
No.
A tocar a la titina.
La titina.
No toque nunca la tetina con la mano. ¿Con qué la va a tocar?
No, yo le diría que uno de los grandes secretos de la mamadera es la tetina.
Sí, sí.
Y el tamaño del agujero de la tetina.
Sí, sí. Qué cosas tan lindas que me decís.
Sobre todo.
Porque... ¿Usted cómo hace el agujero de la tetina? ¿La tetina viene sin agujero? ¿Usted se lo
ya viene de fábrica?
No.
¿Ah, no? ¿O se lo tiene que...? Y usted le pregunta al vendedor, al que le vende la mamadera.
Sí.
¿El agujero de la tetina ya viene hecho o se lo tengo que abrir yo?
Se lo tiene que abrir usted.
Ajá, bueno.
Y...
Qué momento, ¿no?
Y lo y tiene difícil. Que ir graduando porque si le hace
claro,
agujero...
Claro, si no el niño toma la mamadera y en dos tragos se la...
Se la traga.
Se agarró un...
Claro, el niño
se
tiene...
Se atraganta el niño, empieza a regurgitar... Exacto. En el restaurante, delante de todo.
Horrible.
Es una porquería. Realmente.
Porque el niño no toma cuando está bebito, succiona. Entonces usted le tiene que hacer el agujerito muy pequeño.
Bueno, acá dice, no toque nunca con la mano, señora, la tetina...
Muy bien.
...o el interior de un biberón esterilizado. ¿Cómo voy a tocar con el dedo el interior de un biberón? Que se cree que no tengo nada que hacer.
Yo trabajo, señor.
Pero aparte, esterilizado la primera vez. Después yo lo voy a andar esterilizando todos los días.
No, porque imagínense. No
sí, puedo. Lo tiene que meter en agua hirviendo.
Nosotros vamos a poner una...
¿Cómo lo voy a meter en agua hirviendo al bebé?
¿Qué es el al bebé no, señor. Al biberón.
Yo le hice el puchero.
El biberón usted lo tiene que poner en agua hirviendo y dejarlo.
Está loco, después el chico no me lo agarra.
Nosotros queríamos poner una fábrica de mamaderas. Con él estuvimos a punto, mamaderas.
Hay que darle la mamadera, mi negrito, hay que darle la mamadera.
¿No conoces esa canción?
Es muy linda, ¿eh?
Nuestro eslogan.
Es el eslogan de...
Es el eslogan de hay que darle la mamadera.
Pero hay que darle...
Bueno, hermoso.
Estaba muy de moda en un tiempo y los intelectuales hablaban de ese fenómeno. Vigile, señora. ¿Quiere que le dé un consejo? Vigile, mujer, vigile. Vigile que la concentración de leche en polvo... ¡Sí, señor! ¿Quién es leche en polvo?
Yo soy sobre todo,
Sí, ya sé. ¿No está leche en polvo?
Sí,
es el hermano.
Se fue con norma preventiva.
El hermano sobre todo le dice leche en polvo.
Y yo no soy leche en polvo.
Una concentración.
Yo soy leche hervida. Así que cuidado conmigo.
Opa. Entonces antes fuiste leche en polvo.
Sí.
Dice, para que... ¿Cómo dice? ¿Qué quiere decir la concentración de leche en polvo?
Sí, porque si usted la hace muy espesa...
Ah, eso quiere
decir. Ah, queda guiso. Claro, queda un guiso.
Claro, el bebé en vez de tomarla se la come.
Sí, claro, hay que darle la mamadera y un cuchillo y un tenedor al pibe.
Un sándwich de mamadera.
Claro.
Usted no se puede... Está bien que sea una fórmula reforzada. ¿Usted quiere una fórmula reforzada de
sí, porque leche? Está flaquito.
Está flaquito.
Sí, un palito.
Los dedos parecen ramitas de...
Sí.
De vid.
Entonces le tiene que dar esta leche reforzada.
Doctor, ¿le podemos dar una mamaderita de vino a la noche para que se duerma?
No, para que eso la sangre le hace bien,
dice. Dice que un vasito de vino hace bien al corazón.
No, sí, señor, sí, eso se es una barbaridad.
Dentro de
se vuelve la víscera. Sí, eso escuchamos nosotros en el Discovery Channel.
Sí, sí.
Eso es una barbaridad.
En el Discovery. Sí. Nosotros con mi marido siempre vemos el Discovery para después sacar conversaciones a los vecinos.
Sí.
Y mostrar nuestra superioridad.
Sí, pero en este caso yo le digo, no, eso no se recomienda para nada. Dar vino,
ni
tampoco...
Pero el Discovery Channel, ¿cómo no va a recomendar?
No, señor, me refiero al vino.
La historia de cómo los Estados Unidos se apoderan del mundo, pero la sé de memoria.
¿Usted orienta su vida según el Discovery Channel?
Todo, ella hace todo. Se pone a colgar la ropa en la terraza y empieza a hablar como loca del Discovery Channel.
Sí, las ballenas no son un pescado ahí donde lo ven.
Sí.
No, para que me oigan los vecinos.
No, mire, vino no le puede dar al niño, ni tampoco té, ni ponerle miel.
Yo no estoy hablando de té ni de miel, ¿no es cierto?
No.
Le hablamos de vino, ¿quién le habló de té?
Sí,
té,
pero usted pone contenidos.
No te dije nada. No me pongas en la boca mamaderas en palabras que yo no dije.
Yo veo ya su perfil.
A ver, doctor,
veo su perfil de padres.
Doctor, a ver,
¿eh? Ponete de frente.
Sí. Doctor, a ver si me entiendes.
Que defienden ideas viejas.
El nene nuestro.
Más vieja, sí.
Sí. El nene nuestro
es
un chico, la verdad, hiperactivo. A la noche le cuesta dormir. Nosotros pensábamos que con una linda mamaderita de cabernet, antes de acostarse...
¿Sabés cómo queda? Seco ahí.
Sí, efectivamente, es muy peligroso.
El niño sí, es muy peligroso.
Ay, terrible.
No, es muy peligroso darle vino.
La tijera le reventó todos los vestidos a ella.
Sí.
Es muy peligroso, eso se hacía antes, había una idea muy distorsionada acerca
de la medicina. La medicina de antes era mejor.
Sí,
no me va a comparar, doctor, sacando el empacho a los chicos tirándole el cuerito, que ahora la...
Antes había unas enfermedades que vos te la agarrabas y te morías.
Sí.
No como
sí.
Ahora que son enfermedades cualquiera y todos te hacen análisis.
Ah.
Antes venía el médico y no te hacía análisis, directamente te decía... Sonaste.
Ya está.
Ahora, ¿usted cómo le da la mamadera?
Bronco espamo. Nosotros teníamos tos convulsa, eso era
todo. Sí, es muy peligroso.
Mosca, las personas.
No.
¿Cómo le da usted la mamadera? ¿Le hace provechito después?
De prepo se le encajo.
Sí.
Porque no la quiere tomar.
Sí, aparte para que aprenda a caminar, porque él ya está grande y no aprende a caminar, nosotros se la ponemos, por ejemplo, en la esquina, la mamadera.
Claro.
¿Pero cuánto tiene?
Quiere ir arrastrándose como un reptil.
Sí. ¿Querés ir más rápido? Porque, anda caminando.
Sepa lo que es la vida.
Claro.
Yo lo miro desde la puerta, porque en ese sentido soy un poco sobreprotector. y mientras él se arrastra hasta la mamadera, lo voy estimulando y diciéndole, ves, así es la vida, así te tuvo que arrastrar el cornudo de tu padre para comprar
dice.
Esta tapera.
Sí, eso le dice. Porque así va a salir derechito.
¿No? Claro, y la vida es eso. No, usted no le puede dar todo al niño y después sale a la vida. Un día dice, mamá, buenas tardes, me voy a vivir, me salgo a la vida. No. Y se encuentra con que nadie le plancha, nadie.
No, señora, la vida es alegría también, es placer.
Para usted será que es un degenerado. Nosotros somos personas
de bien.
Bondadosas, de bien y triste, bien triste. Estamos todo el día del peor humor, para eso somos buenos.
Para eso somos pareja hace 25 años.
Claro que sí.
¿O se cree que me casé para pasarla bien?
Claro.
Ah, bueno, está bien, si es su filosofía de vida.
Esto no es el pasamiento, claro, ¿qué se cree? Para pasarla bien tengo un amante, ¿no? Esta es mi señora.
Está bien, señor, si esta es su filosofía de vida, yo la respeto, pero la criatura...
Exactamente no. A mí me surte el lechero.
Sí.
Ajá.
Hablando de tutti frutti. El bien
es pero, no deja, pero no deja ni dos yogures gratis, nada.
No, nada.
¿Qué es el que le vende la leche en polvo reforzada?
Para la mamadera. Otro consejo. Dice, una leche demasiado concentrada es indigesta y engorda.
Claro.
Pero dice, señora, la leche, una vez reconstituida, ¿cómo reconstituida? La reconstitución de la leche.
Vuelta leche.
Claro.
La leche dejó de ser leche, se hizo polvo. Y luego volvió a ser leche.
Ah, es verdad.
Qué cosas tan hermosas que decís, sobre todo.
Del polvo venimos y en la leche vamos.
No conserve nunca la leche que su hijo no ha tomado. Ah, me recuerdo, ¿no?
No, usted no vaya a guardar y a recalentar y a hacer.
No, dice, porque contiene saliva.
Claro.
Y se contaminaría muy rápido.
Pero se contamina de lo propio de él.
Claro, ese ya lo tenía dentro la saliva. ¿Dónde la saca la saliva?
Ya está.
Claro, no es saliva de otro. No. A lo sumo mía, que yo a veces
le
limpio la tetina, discúlpeme la expresión,
la boca.
Con saliva, porque por eso le cae al piso o algo, en el gallinero. Y...
No.
Ella le limpia. Lo que pasa es que vos te engolosinás y te terminás tomando media mamadera.
Ah, a veces me tiento porque a la mañana yo dos mates y ya está.
Pero a la tarde...
Por ahí a media tarde me mando una mamadera y media.
Pero lo peor es que le moja la vainilla adentro.
Ah, sí.
¿Adentro de la mamadera?
Ay, sí, le queda al nene todo pastoso, no le pasa, el nene chupa y no le pasa porque está todo lleno de miguita de...
El nene se come las vainillas secas y no más,
sí.
Él las en saliva, la famosa vainilla ensalivada.
Claro.
No, señora,
para
eso...
¿Son buenas las vainillas para el niño o son un poco duras? Y
sí, o rampa.
No, además se hace miga y se puede atragantar con la miga. Lo que se hace miga no le puede dar al niño, a la criatura. No lo puede digerir, se le hace como un...
Pero no se tiene que hacer miga para que se digiera. Peor si se lo traga entero.
No, se tiene que hacer bolo.
¿Se tiene que hacer qué?
¿Se tiene que hacer bolo?
No el niño. El bolo alimenticio, ¿yo hablar?
Ah, el otro hermano suyo.
Sí.
El bolo alimenticio.
El hermano de Norma eso. Preventiva.
Sí. Bolo alimenticio.
El bolo alimenticio. Bueno, otros consejos. Qué interesante que es esto. Alimentar al niño no es tan fácil.
Ah, no.
Yo creía porque yo era una mujer tan ignorante cuando me casé con este degenerado.
Dios mío.
Que no sabía nada. Y creí que al niño se le tiraba lo que sobraba.
Pero si nosotros apenas lo llevamos a casa, lo dejó en la cuna, fue a agarrar una longaniza y se la dio entera.
Entretenete, le dice.
Sí.
¿Pero usted no le dio el pecho?
Yo sí soy un padre.
Mi marido,
no, usted, discúlpeme, no le dio el pecho.
¿Cómo le voy a dar el pecho yo? Yo sé que ella tiene apariencia, pero tampoco traten así.
Es que la señora la veo...
No, escúchame, sobre todo. Téngase el piola conmigo, ¿eh? Bueno, voy a continuar leyendo los consejos. Utilice siempre tetinas con la apertura justa, señora.
Exacto.
Y cuide la expulsión de gases, especialmente en la fiesta de la vendimia.
En las embajadas.
Sí, sí, en el colegio escribano, por ejemplo.
No, es que el niño suele tener gases.
Sí.
Y los tiene que espetar.
¿Cómo?
¿Ah?
¿Que no tiene que toser?
¿Tiene que esperar?
No sé. Y dice, esperemos un momento, dice que ahí voy. Después de cada toma, claro, sí, porque si no le hacemos toma, no comerá. Le hace una llave desde atrás, una doble Nelson.
Come muy bien con la doble, con el cortito está comiendo muy bien.
Yo le cajo la mamadera de premio.
Le damos el cortito y ahí abre la boca el nene.
No, señora, es después de cada toma, de cada vez que toma la mamadera.
Ah, después de cada vez que bebe.
Exactamente.
¿Y qué hace cada vez después de que bebe?
Y sigue leyendo, a ver.
Ah, tiene razón. Dice, después de cada toma, lávelo con agua fría.
Al nene se va a morir.
Ah, no, a la mamadera. ¿Cómo? ¿Y al nene no? Con cepillo y jabón de...
¿Cómo lo bañamos al nene? ¿Con agua fría, sí, cepillo, agua fría, cepillo y jabón?
Para mí el agua fría es lo más sano que hay, me dijo un médico.
Sí.
Se dice, cuando yo era chiquita...
No, el agua fría es vasoconstrictora.
Ah, mirá. ¿Es otra prima suya?
Sí, sí.
Qué familia rara, ¿eh?
Y al niño puede ser muy peligroso, tiene que ser tibiecita el agua. Además, usted, cuando lo tuvo en la panza...
Salga, señor, no me diga esa cosa que me hace, pues soy una mujer.
Sí, no le haga acordar esas cosas.
¿Usted cree que adentro...
A ver si quiere tener otro, padre.
El líquido amniótico, ¿usted lo tenía frío?
No, ¿qué? Sí, yo me ponía cubito, sí. para que se me refrescara un poco el líquido amniótico. Porque es que yo estuve en verano adentro, digo, mi pobre Ángel anda con el líquido amniótico caliente.
Porque ella debe tener mucha acidez.
Sí, sí.
Yo soy pero no tiene que ver, señora.
En el sentido, no me interprete mal, sí, tengo altas temperaturas.
Sí.
Dicen, porque me entraba en ebullición el líquido amniótico.
Sí.
No, salía humo por todas partes.
Para freír
los en la embajada soviética, ¿se acordás cómo me salió humo?
Sí.
En el colegio de escriba.
Nos echaron de los dos lugares.
Bueno, y entonces yo se lo refresco el líquido amniótico. ¿Qué es el líquido amniótico?
El líquido amniótico es donde se cría la criatura, valga la redundancia.
El líquido.
Y eso lo protege, lo protege.
¿Cómo va a proteger un líquido? Como si yo se me metiera dentro de un
tacho. Es un pescado, le tuvimos.
¿Un pescado, hijo? ¿Es un ser humano?
Sí. No, pero cuando fue feto...
Sí, el quinto de sus hermanos.
Claro. Cuando fue feto, no tenía los pulmones desarrollados y respiraba a través de
qué curioso, de los
ojos, así dentro del líquido.
¿Doctor en qué es usted? La verdad que nunca había escuchado esto.
Soy médico clínico.
Algunos pediatras recomiendan usar agua mineral, en vez de líquido amniótico.
Sí, claro.
En vez de agua hervida, ¿cómo el agua mineral en vez de agua hervida? Por ejemplo, ¿usted quiere echar los fideos? Los echa en agua mineral.
No, señora, para lavar la mamadera nada más.
¿La mamadera quién la lava?
Por favor, la lavamos una vez por semana nosotros, la mamadera.
Ahí.
La ponemos en un tachón.
Nosotros, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos oyendo la conversación que tenía usted con esta señora y con esta esposa, ¿cierto? Y somos... Nosotros somos empresarios, empresarios argentinos, y sí que vamos a traer todo el dinero que tenemos en Rusia.
¿En Rusia lo
depositamos en Rusia.
Sí.
Ajá. Y lo vamos a traer acá al país.
Me parece muy bien.
Para fabricar unas nuevas mamaderas que chupan solas.
Sí.
¿Cómo chupan solas?
Claro, que le evita al niño el trabajo de chupar.
Sí.
¿Pero qué, larga leche sola?
Efectivamente. Usted le pone el play.
Ajá.
Y la mamadera empieza a escupir leche.
Sí.
Y usted no tiene que andar ese trabajo de succión que el chico está como un desesperado, se le salen los ojos de la zona. Chico, se le abre la boca. Y le entra directamente...
Sí, pero no sé, no sale muy fuerte. No,
eso. Usted regulador. La gradúa, señor, la gradúa.
Tiene un regulador.
Y le tiene tres velocidades.
Sí.
Despacio, fuerte y más fuerte.
Pero si el bebé está saciado.
Saciado tenemos también.
Sí.
Aparece el chico, tiene un sensor. Cuando descubre que el chico no hace ningún esfuerzo por tragársela,
sí.
Se le prende el saciado, que es una luz roja y no se
ahí afloja.
¿Y se interrumpe ahí?
Sí, la trajimos, es una idea nuestra que tuvimos en Rusia. mientras íbamos a llevar la plata.
¿Y se abastece sola la...? Porque digo,
no, señor,
larga leche.
Echale pero... usted leche adentro, ponga algo de
ah.
¿Qué quiere?
Que vaya eso, a
la,
claro.
Sí, parece todo tan cómodo.
Sola,
quiere que se críe. Quiere que se críe solo el chico, pobrecito.
Claro, claro. Pero
se ha dejado.
Tiene además todos los adelantos.
¿Qué adelantos?
Todos. Por ejemplo, tiene distintos tamaños de tetina.
Sí.
Ah,
tiene
muy bien, del agujero,
dice usted. Pequeño, tamaño más grande, súper grande y grandísimo.
¿Se refiere
para a...? Para el goloso.
Sí, para chico goloso, para el gordito.
¿A la tetina en sí misma o al agujero de la tetina se refiere usted?
No importa.
La tetina, para la tetina. Para la tetina.
Bien.
Y tenemos maderas en distintas opciones, de distintas formas.
Claro, con formas de personajes de Walt Disney.
Sí.
Por ejemplo, el perro Pluto.
Sí. Que lo agarras de la cola.
Al perro Pluto.
El perro Pluto,
¿y por dónde?
Mickey.
¿Y por dónde chupa el bebé? En el perro Pluto, por ejemplo.
Hay varios modelos.
Digo, porque si la tetina está en la trompa...
En la nariz. Hay varios modelos, señor.
La leche cae hacia las patas y no...
Hay varios modelos.
Sí.
Tenemos también Dumbo.
Sí.
Ah, Dumbo.
Dumbo.
Ajá.
Y otros personajes de Disney.
Eso es simpático, Balú, ¿eh?
Balú. Tenemos también una mamadera alcancía.
¿Alcancía?
Claro.
¿Y dónde tiene? ¿Tiene una ranura?
Tiene una ranura y usted va borrando. No sé si es una buena idea.
Queda ahí entre la leche la
le
moneda.
Le mete en una moneda en la alcancía y entre la leche queda la moneda.
Sí,
la
no, pero eso se...
Y ya se le despierta.
Le dan ganas de tomar para saber cuánto tiene.
Claro.
Le sale, sabe cuánto tiene.
Le salen chicos codiciosos que el día de mañana serán banqueros de las bolsas que hoy están cayendo.
Serán los que reconstruirán estas bolsas de hoy.
Sí, sí.
O sea que ustedes hacen mamaderas temáticas.
Sí.
Sí, sí. Tenemos mamaderas históricas.
Y tenemos la mamadera manguera.
¿Y cómo es eso? ¿Lo conecta a una canilla?
Una manguera conectada directamente a la vaca.
Ajá.
Sí, para la gente, eso para el campo, la gente que quiere la cosa natural.
La cosa que bien cantilla,
Greenpeace, de esa cosa,
sí.
¿No? Que
sí.
Ya cuidado con el planeta.
Sí, pero no está pasteurizada esa leche.
¿Cuánto gaucho se ha criado tomando de esa vaca?
Martín
señor.
Fierro que tomaba.
Pasteurizada tomaba.
Sí, pero
descremada.
¿Cuánto
tomaba?
Vivió Martín Fierro?
30 años.
Ay, bueno. Mire, no sé, no me parece, no te tomen a mal, pero no me parece del todo serio, mamaderas que vienen de Rusia, en un momento así de...
No, la plata la traemos de Rusia, nosotros invertimos en la banca rusa, pues le tenemos mucha confianza.
Sí.
Y toda la producción la realizan aquí, es todo
la en Argentina. La realizamos aquí, sí, sí, con mano de obra esclava.
Ajá.
Sí, pues así, amigos nuestros.
Que lo tenemos atado a un caño.
Lo tenemos atado, amenazado.
Y hace tetina.
Chantajeado, según distintos casos, ¿no?
Sí. Uh-huh. Tenemos un equipo de degustadores de mamadera.
Ah, degustadores de mamadera.
El control de calidad es lo principal, la mamadera.
Sí.
Antes de salir cada mamadera de nuestra fábrica, viene un señor,
sí,
que lo hace gratis, además, ¿eh? Y se toma la mamadera y...
Sí, se siente...
Bueno, ¿la va a comprar o no la va a comprar?
Sí, bueno, ustedes me pueden dejar en stock unas 20 mamaderas y yo probar también con mis pacientes a ver si...
¿La de 2 litros o litro y medio quiere?
¿Cómo 2 litros, litro y medio? ¿Tanto?
El paciente dura toda la semana, no tenés que andar.
No,
y deje... usted le da la mamadera al niño y lo larga.
Claro.
Y el tipo está con la mamadera en la mano, bueno, lo larga. Después ya cuando está anocheciendo, lo busca por todo el lugar y lo mete para adentro y así.
Ya está.
Sí, así no tiene que andarle atrás todo el tiempo.
El chico desayunó.
Ah, yo al mío le doy la mamadera en la mano y lo saco a la puerta a las 10 de la mañana.
Ya está.
Después a las 8, 9 de la noche lo salgo a buscar.
Vuelve cenado ya, chico.
Claro, ya vuelve.
Pipón, pipón.
¿Y crece el niño?
Sí, crece.
De ancho.
Todavía uno no se da cuenta porque lo ve todos los días.
Claro, no nos damos cuenta nosotros.
Mire, yo no sé si esto va a funcionar aquí. Por las dudas, déjeme unos 10 ejemplares.
¿Ejemplares? No
escribimos libros nosotros, ¿no?
Claro.
Digo, de
estos objetos. Escribir un libro, estamos
preparando...
Sí.
Sí.
Déjeme 10 y voy a ver si la puedo
libro
colocar.
De autoayuda.
Sí.
¿Autoayuda?
Sí, la mamadera después de los 50.
Sí.
Ah, también
tetinas, hace... Tetinas del alma.
Sí.
Se va a llamar otro.
¿Para adultos se hace mamadera, entonces?
Mamadera. Sí. Ah, hay gente que tiene ganas de volver a vivir situaciones que tienen que ver con la infancia. Y nosotros estamos armando todo un parque temático. Sí.
Claro, con la ayuda de psicólogos como Rolón.
Sí, ajá. Rolón nos orienta.
Él nos manda los que andan con ganas de volver a tomar la mamadera, él me los deriva.
Sí.
Y yo les derivo los que se le cae el pelo.
Bueno, está muy bien. Entonces, sí, déjeme algunos. No sé si aquí va a funcionar esto de la mamadera.
A nosotros no nos importa porque usted nos va a pagar ahora.
Sí.
Sí, yo le pago, pero déjeme a ver si las puedo colocar.
Bueno.
Sí, estas mamaderas no salen tan fácilmente. Hay que explicarle al público cómo es esto.
Sí, mirá, porque ahí vienen los muchachos del noticiero.
Ajá.
Y me hacen señas como que ellos sí quieren.
Sí.
¿Quieren tomar la mamadera?
Sí, de información llena de noticias.
Bueno, entonces comencemos por ellos.
Bueno, muy bien. En este momento estamos haciendo tres y bueno, para usted, ¿eh?
La upita.
¿Ah? ¿Cómo? Acá, adelante, ¿eh? Bueno, bueno, tomala toda, ¿eh?
Pausa.
Qué rico, ¿eh?
Muy lindo. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 1:30 en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura 17 grados 9 décimos. Consideran que el impacto de la crisis financiera internacional para Argentina será menor que para otros países. De todos modos, las consecuencias de la debacle de los mercados se hará sentir, lo explicó el analista de mercados Jorge Alberti.
En Argentina el impacto final va a ser muchísimo menor que lo que estamos viendo en otros países, pero que nos va a llegar, no tenga ninguna duda. La bolsa nuestra, hoy por hoy, lo único que está reflejando es el pánico que hay en el resto de los mercados y los inversores tienden a desarmar todos los activos que tienen, sobre todo aquellos activos que son de mayor riesgo, y concentrarse en los ahorros que consideran más conservadores. En Argentina, tradicionalmente, es la moneda, el dólar, puede ser el euro, algunos ahorran en moneda de oro.
Restringirán el paso de camiones el fin de semana largo. Vialidad informó que la medida abarcará las principales rutas del país y a los accesos a la capital federal. Tendrá como objetivo facilitar el desplazamiento turístico y prevenir accidentes viales. Paran los docentes universitarios de todo el país. Son los afiliados a la CONADU histórica. La medida incluye la instalación de una carpa frente al Ministerio de Educación en la capital federal. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 9 décimos, humedad 68%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She,
we gave her most of our lives,
is leaving,
sacrificed most of our lives. We gave her everything money could buy.
Snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there,
Standing alone at the top of the stairs, she breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me?
She, we never thought of ourselves, never a thought for ourselves. We struggle hard all our lives to get by.
She's leaving home after living alone for so many years. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade.
Gee, what did we do that was wrong?
His
Los Beatles, La Venganza Será Terrible, She's Leaving Home.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos aquí en La Venganza Será Terrible. Hay varios mensajes, también una invitación. Lo invitan a usted, la gente de la Universidad Nacional de Lanús, a un homenaje que se va a hacer a Arturo Peña Lilo mañana, a las 6:30 de la tarde en la sala 1 del edificio Talleres.
Don Arturo Peñalillo, que fue el editor de los libros de don Arturo Jauretche.
El sello editorial llevaba su nombre, ¿no?
Claro, exactamente.
Sí. Esto va a ser mañana a 6:30 de la tarde en el edificio Talleres. Hipólito Yrigoyen, 5682 de Remedios de Escalada, esto es en Lanús, en el marco de la segunda feria del libro de la Universidad Nacional de Lanús, que terminará el lunes.
Muy bien, un cariño muy grande a todos los que están organizando eso, al homenajeado, y a todos, a los que van a ir. Me han invitado, pero justamente es el día que nosotros vamos a La Plata.
Claro.
Es un día un poco complicado para nosotros.
¿Leemos los mensajes que han quedado?
Sí. Claro que sí, pero antes permítame agradecer este libro que se llama Calidoscopio de Colibríes y Girasoles. Es un libro de relatos de Jessica Hauber, que me ha llegado junto con una nota muy afectuosa de Jessica. Muchas gracias. Muchas gracias. Calidoscopio de Colibríes y Girasoles, de Jessica Howard. Sí,
con... Bueno, Soledad de Martínez dice: estoy haciendo con mamá una maqueta para el colegio. Elegí La Venganza como proyecto y la estoy armando con migas de pan.
¿Una maqueta?
¿Usted qué ha hecho con migas de pan, además de comérselas o tirárselas a sus primos? Por ejemplo, en los trabajos prácticos de la escuela, nunca construyó, digamos, torres Eiffel con migas de pan.
Nunca lo logré.
Cuyano, bustos del general José de San Martín, no. Todos con miga de pan.
Hay un busto de Alfonsín en la Casa Rosada de miga de pan, vio que salió pan. Así como...
Le ha salido un poco mal.
Salió como blanquito.
¿Usted le salía la Torre Eiffel en miga de pan?
No me salía. Me salían bolas.
Claro.
Es lo único. Desde ahí de la bola no pasaba.
Pero a la bola le hacía la carita, por lo menos.
En la bola le hacía con un escarbadiente una especie de sonrisa estúpida. Con unos hoyos que cumplían la función de ojos.
Y le ponía aceitunas en los ojos.
Sí, y no.
¿Y nada más que eso?
No, nunca obtuve nada. Porque a mí no me valoraban.
Uy, qué triste.
No me valoraban.
principalmente porque carecía de todo valor, ¿no?
También es fácil hacerse...
Yo trabajé en una panadería para los efectos, a los efectos de robar miga.
De conseguir materia prima para la obra.
Para mi atelier de escultor de miga de pan. Entonces, cortaba los panes y metía la mano dentro sin que se diera cuenta el comerciante.
Sí.
Y le sacaba toda la miga y me la metía en el bolsillo. Y todos los días volvía con 2-3 kilos de miga.
Pesado eso.
Y el tipo se dio cuenta en un momento porque cada kilo de pan eran 700 flautitas porque estaban vacías.
Alguien me está vaciando los panes, me dijo una vez, mirándome.
¿Y usted acumulaba miga?
Miga y miga y miga. Tenía como una tonelada de... Yo soy rico en miga.
Sí.
Y discúlpeme, y hacía, con todo eso, hacía bolas de nieve, ¿nunca le progresó? Bolas,
no, nunca progresé. Después intenté otra cosa que era el chorizo de miga de pan.
Sí. Claro.
Con otra técnica, que era frotarme las manos como eludiendo responsabilidad o como aprestándome a hacer algo
malicioso.
Y me salía como una pequeña culebra de miga de pan y las ponía junto a las obras ya terminadas. Bolas y culebras.
Expuso. La podía enrollar también. Ah, expuso.
Expuso, sí.
¿Quién?
Que expusiste tu obra.
Ah, sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí. Se llamaba así. Expomiga.
Expomiga no, 2008.
Una exposición que le pusimos Vieja Amiga.
Vieja Amiga.
Sí.
Hermoso.
Hermoso, sí.
Y de su bien le dábamos una bolita, él le daba, yo lo repartíamos en su amigo... Yo lo admiro mucho, la verdad, discúlpeme que me emocione.
Bueno, por él que me admira, no me admiraría nadie.
Sí. Yo veo las bolas de él,
sí,
y la verdad que digo, tendría que tener otro destino él, sí, como artista.
Sí. Y yo le digo que sí, ¿no? También.
Sí.
A veces nos ponemos a mirar, los dos, ¿no?
Sí.
Él mira y yo también.
Pero discúlpeme.
Yo la miro con otros ojos, ¿no?
Sí, sí.
Los ojos del artista, dice.
Claro, él no es artista que...
Son muy expresivas esas bolas.
Ah, sí, sí.
Ahora, discúlpeme, ¿qué diferencia hay entre una bola y otra?
¿Cómo? ¡Ay! Ahí estás negado al arte,
claro,
señor.
Claro, claro.
¿Cómo qué diferencias hay? Mira, hay bolas que él compuso en un estado emocional de profunda tristeza.
Mira esta bola que se llama, por ejemplo, Angustia de un querer.
Ahí está.
Ah, sí.
¿No le transmite nada?
Claro.
Con pan negro la hizo esta.
Sí. No me voy a decir que es igual que esta... que se llama Hastío.
Yo la veo igual.
Está grande.
No. Y mira que esa bola que se llama Primavera.
Claro.
No la veo, una bola festiva.
Sí, ¿qué? ¿Y esa bola que tiene... ¿Qué tiene adentro? ¿Pasas de uva, fruta brillantada, nada?
No. Conlleva una idea de dinámica.
No es para comer.
Claro.
Pero la dinámica es muy parecida en todas estas bolas, discúlpeme,
¿no? Es parecida, ¿no? ¿No? Ustedes no, parecen parecidas en su ignorancia.
Ah, mire usted.
Vámonos.
Sí, la verdad, discúlpeme, pero sí, está ofendiendo al artista.
Vamos, agarrá todo, agarrá mis obras.
Sí.
Agarrame las obras.
Sí.
Y vámonos.
Yo te la llevo.
La pues ya, últimos mensajes.
A ver... Abril de Lavallol dice todas las noches me
Yo conozco a Abril en Portugal, pero Abril en Lavallol debe ser maravilloso también. ¿Qué dicen?
Que todas las noches me acuesto con ustedes tres, dice.
Ah, entonces sí, ya sé.
No, creo que no.
Pero mire, para hacerlo más real, dice, tengo tres almohadas con sus nombres bordados en cada uno.
Si usted quería...
¿Cómo se llama eso en el psicoanálisis, usted que es psicólogo?
No sé, ¿cómo se llama
proyección eso? En la almohada, proyecta en la almohada la imagen nuestra, ¿no?
Claro, una noche se acuesta con Coco, con la almohada Coco, otra
claro,
con la almohada Dolina.
Sí. Alcanzame la almohada Gillespie.
Claro, o la Zapila, quizás.
Claro. Bien. ¿Cuándo tendremos el agrado de verte en San Nicolás? Dicen Silvia y Daniela. Bueno, no sabemos.
Soledad de Martínez, ya lo dije, no repita. Soledad, Pedro de la Plata. Si en Escobar es la fiesta de la flor, la fiesta de la escoba, ¿se hacen flores?
Jaja.
Guajo.
Señor Dolina, los felicito. Bueno. En mi nombre, y en de mi esposa fallecida, que también lo escuchaba, se llamaba Silva, y aquí estoy, bueno,
con dos de mis hijos, Ricardo de San Cristóbal, un querido amigo que ya ha venido hasta aquí, gracias. Hoy cumple mi hermano Ezequiel, dice Flor, mandale saludos. Bueno, Ezequiel, feliz cumple.
Eduardo de Palermo dice, a ver, Ale, ¿qué valor artístico se le puede asignar a los chicos de 18 años que cantan tangos de amores contrariados y desesperación, dejando a un lado la técnica?
El problema no es que canten tangos de angustia y desesperación, que son los que hay. Claro. Dejando a un lado la técnica, ese es un problema. Pero si un chico de 18 años tiene la técnica como para cantar bien, puede cantar bien tangos de olvido y desesperación. Salvo que uno crea que para cantar acerca del abandono hay que ser abandonado.
O hay que actuar.
Aunque hubiera que actuar, hay que actuar.
Sí,
pero no es necesario que a uno le hayan pasado las cosas sobre las cuales canta. Y usted puede cantar tranquilamente Abril en Portugal sin haber pisado Lisboa o Coimbra o lo que sea. No.
A mí no me divierte mucho, quizás es un gusto particular ver a un cantante que está contento todo el tiempo cuando canta canciones alegres.
A mí sí, porque entiendo que...
Si no llega el estereotipo, digo, ¿no? Si no es una cosa...
No, a mí me parece que el tipo que canta tiene que estar contento por cantar. El canto es una actividad aventurosa. Después lo que diga la letra... ¿Usted cree que
no, a eso me refería yo, Alejandro.
Que ser realista, que yo que he rodado como bolita y me pongo a hacer vueltas carnero en medio de la sala. Yo cantante. Lo que tiene que parecer un cantante es un cantante. Un cantante parece un cantante.
Estamos diciendo lo mismo, yo decía eso. Yo decía que a mí lo que me
entonces,
molesta...
Entonces, suélteme.
Yo que no me gustan los cantantes, ¿qué? Porque la letra es alegre.
Ah, no le gusta. Está bien, claro.
No me gustan los cosas del primer, ¿no?
Sí, sabemos que es una canción.
Claro, y que hay un autor de esa canción también, ¿no?
Bueno, que tiene que ver con la música. Es otra cosa, no es una cosa realista. Usted tiene que hacer a cada palabra un gesto. Ahora, bueno, si como dice usted, deja de dar la técnica o la financiación, ya es otra cosa, pero eso se puede hacer a los 60 años mejor que a los 18.
Claro.
A los 18 se canta bien, es una edad fenómena para cantar. No la mejor, pero fenómena, está bueno. No se puede empezar a cantar en serio esa edad. Mejor sería tener 35, pero
¿está bien? Por una cuestión anatómica.
Sí, mucho peor es tener 70.
Claro.
Dolina, mandale un saludo a Franco, que es su cumpleaños, no quiso venir. Mirá si será, tú no le mando. Se quedó en su casa tomando vino con gente que no conoce. Dice, firman los conocidos de Franco. No invitó a los conocidos, invitó a desconocidos. A mí para una fiesta me gustan más los desconocidos.
¿Ah, sí?
Y claro.
Es más divertido. Quiero
invitar a mis conocidos, ya los conozco, ya está. Y especialmente las desconocidas.
Claro. Una linda reunión con muchas desconocidas.
Con muchas desconocidas, no con pocas conocidas.
Pero usted su cumpleaños sale a la calle a buscar desconocidos y los invita a la gran fiesta.
No sé si salgo a la calle, pero me ocupo de que vengan algunas desconocidas.
¿Es como las orgías con conocidos o con desconocidos?
No, las orgías con conocidos. Usted está medio en orgía, parece Rolón. Que además llega siempre muy temprano.
Sí, arranca solo.
Y usted está que la orgía no empezó y está Rolón ahí, que ya el tipo está en calzoncillo.
Sí, esperando.
Antes que llegue la masita.
Como una sala de espera.
Y apaga la luz el solo y se queda solo.
Y dice, bueno, ¿sí? Empezó la orgía.
¿Hay alguien? Sí, el primero cuando...
Bueno, último mensaje.
Norma de Rosario, me encanta el programa y a pesar de que me muero de sueño, estoy firme al día, tras día, me sorprende con su inteligencia.
Luciano de San Justo dice, hace una semana que estoy completamente afónico, al principio sufrí mucho la soledad en el silencio, dice, pero ahora estoy aprendiendo y ustedes son una gran compañía. Me voy a dormir tranquilo.
Bueno, muchas gracias. ¿Quiere que pasemos al sordo gallego, a ser un melancólico sordo gallego?
Sí, pero como no,
¿por qué melancólico?
Estoy peor que este amigo que está fónico. Pero bueno,
deje lo que venga, el sordo, que seguro que...
Recién probamos sonido, un sonido maravilloso acá. Salía todo el broncoespasmo, salía extraordinario.
La gente lo va a ayudar y cantarán todos.
Pero claro que sí, claro que sí. Breve pausa publicitaria y volvemos.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Bueno, son dos ambientes.
¿Esto no es un monoambiente?
No, ahí en el pasillito puedes poner una computadora. Y el precio es en dólares. Es una zona muy codiciada por los extranjeros.
Sí, está todo lleno de casas tomadas.
Futuros hostels.
¿Y sí, qué es esto de este barra PR?
Ah, eso es que tiene todo el parque roto. Además tiene el Zoom que te mostré, laundry.
Eso es una terraza con una bacha para la ropa. Laundry, le dice usted que es una señora canchera, joven.
Oh, qué chico amoroso. Mira, me lo podés pagar en pesos, ¿eh?
Más hablas, más te pones de acuerdo. Renueva tu Movistar y mantener tu número. Compra un Motorola W375 a 259 pesos o un Motorola W5 a 479 pesos. Entra a tiendamovistar.com.ar. Sumate a la comunidad Movistar. Vale en Argentina 28.99 a 3.2. Precios valios con Movistar. Ahorro más información en Movistar.com.ar.
Hoy la tendencia es cuidarte. Por eso en el Mes Internacional de Concientización y Prevención del Cáncer de Mama, Tendencia se suma a esta campaña.
Hola, soy Andrea Gursten y quiero decirte hoy que el cáncer de mama es curable si se lo detecta a tiempo, porque la tendencia es cuidarte.
Unite vos también y ayúdanos a difundir este importante mensaje. Concientizá y concientizate. Hoy la tendencia es cuidarte.
Matices, jerarquía, experiencia, seguridad en ropa de etiqueta y sastrería de medida. Matices, Corrientes 2151, Capital, y en su nueva sucursal de Avenida del Libertador 15477, Acasuso. Entrevistas al 4953-0545.
Esta semana en Revista 7 Días, los otros Maradona. Diego Junior vino a la Argentina para conocer a su media hermana Hanna, la otra hija ignorada por el 10. Con ella me alcanza para ser feliz, confesó a 7 Días. Además, se puso la camiseta de River y desafió: no necesito a mi papá. Exclusivo, habla la madre de Hanna. Diego solo cumple con lo legal. Tinelli íntimo: extraño a mi viejo. Te contamos 25 años de democracia, el homenaje Alfonsín. Léelo en Revista 7 Días, todos los viernes en tu kiosco a 5.50.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Ahora podés llevar el mejor reggaetón en tu celular. Envía un SMS con la palabra ritmo al 10010 y baja los tonos MP3 de los temas que más suenan. Don Omar, Daddy Yankee, La Factoría, La Secta All Star. Ritmo al 10010 y tené el mejor reggaetón en tu celular.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega, hasta que salga el sol, con Victoria Torres.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garce.
Bienvenido, querido maestro.
Maestro, muchos pedidos. Acá tenemos a alguien que está en la sala seguramente, pero de manera anónima, manda solamente el título, el tango Acuaforte.
Acuaforte, a ver si nunca lo cantamos aquí, me parece, a ver. La primera vez que es tan macarrón y ganó la del viejo verde que gasta su dinero, eso es feo. Pero esta es la que me acuerdo, mira. El tango empieza.
Es medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. Aquella pobre mujer que vende flores y fue en su tiempo la reina del picar, me ofrece con sonrisa una violeta para pagar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que pagan.
Pero es que no me acuerdo de la armonía.
Viviendo la vida, las madres que sufren.
Ahí está, esperen, va a ver qué está lindo. Va a ver qué está lindo.
Ahí va a salir.
Entonces, volvemos.
Y aquella pobre mujer que vende flores y fue en su tiempo la reina de Bombay, me ofrece con sonrisa una violeta para pagar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando droguita. Qué triste es todo esto, quisiera llorar.
Ahí va. Usted sabe, este es un tango. Un tango de Marambio Catán. Tiene alguna cosa, un viejo verde que gasta su dinero, no, no es muy lindo, pero hay algo noble en este tango que me gusta, no sé qué es. Sí, quizá la música está bien, en algunas partes de la letra también.
Bueno, maestro, aquí Silvia le pide la del estribo.
¿La del estribo?
Gracias por los scones, Silvia, que ha traído hoy.
Sí, es una canción mexicana, ¿no? A ver si me acuerdo.
Están sirviendo ya la del estribo. Ahorita ya no sé si tengo fe. Ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue. ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor? ¿Quién nos llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la del estribo. Ahorita ya no sé si tengo fe. Ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue.
Muy bien, maestro. Margarita de San Telmo pide el tango Recuerdo.
Pero no, ¿qué voy a cantar? Para tocar ese, ¿no?
Bueno.
No y... tenía, ¿qué más tiene? Recuerdo.
Yo tengo Pierina de Lomas, la guitarrera de San Nicolás.
Eso es lindo, ¿no? No se me acuerdo.
Guitarrera, guarde tu guitarra, porque nadie en su cuerda jamás pulsará como tú lo pulsabas en las noches de San Nicolás. ¿Dónde están tus cielitos de sangre? ¿Dónde están tus guitarras de amor? ¿Dónde está la canción que cantabas en los tiempos del restaurador? Tú también te llamabas Camila, como aquella que amó hasta morir bajo el sauce de santos lugares. Tu guitarra volcó su gemir en los patios que amó el caminero y que no te olvidaron jamás. Te escuchaban llorando los hombres, guitarrera de San Nicolás, porque tú les cantabas de amores. Y en los tiempos del restaurador, que también al oír tu guitarra las porteñas lloraban de amor,
un jazmín se encendió en tu mejilla, y al oír tu potera canción, la mazorca cayó de rodillas, de cuitillo sangró el corazón. Ah, qué triste quedó la parroquia, donde nunca volviste a cantar. Todo el mundo lloraba en los patios y el jazmín se empezó a marchitar. Cintas rojas y flores de sangre, para que no te olviden jamás. Coloqué en tu guitarra dormida, guitarrera de San Nicolás.
Bueno, maestro, tenemos apenas segunditos, segundos. ¿Con qué se quiere ir? Vamos a dejar muchos pedidos.
Yo tengo la Rodríguez Fernández, mi novia Popotito, llorando de Aerosmith, como para irse.
Mi novia Popotito es extraordinario.
Bueno, nos vamos con eso.
Pero solo una versión instrumental.
Muy bien.
Un poquito que ha venido el de Yamaha. Un minuto nada más este coso. Ahí está. No, entonces no hay tiempo de Popotito. Y nos vamos con...
Este con ritmo de mala que le mongó, que sé que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, ve mi negritita guaracha. Chibi 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 bombo, chibi 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 bombo, chibi 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 bombo bombo. Ritmo de maraca y de bongo.
Terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
A las 2 de la mañana, un minuto, la temperatura en Buenos Aires, 17 grados. El gobierno porteño anunció que nombrará 200 nuevas enfermeras. Lo informó el ministro de Salud de la ciudad, Jorge Lemus. El funcionario consideró que la falta de personal constituye uno de los problemas más graves del sistema sanitario. La policía cambia gomeras por pelotas de fútbol en Villa Guay, Entre Ríos. La iniciativa fue presentada porque se observó que los chicos no tenían balones para divertirse, pero pasaban sus horas rompiendo vidrios. El proyecto, que forma parte del programa Tomemos Conciencia, entrega una pelota cada 15 gomeras. El comisario de esa ciudad entrerriana, Sergio Schneider, dio más detalles.
Las mamás me planteaban de que había habido una cancha de fútbol que estaba en un terreno privado y el hombre le había pasado al lado. Entonces los chicos, en vez de jugar a la pelota, se estaban dedicando a usar la gomera y habían roto los focos de la luminaria pública, vidrios, enloquecían los perros, los gatos, molestaban a los vecinos. Decían, bueno, ahí hay un terreno cerca, ¿por qué no lo hacemos cancha de fútbol? ¿Cuál es el problema? No, pero ahora ni pelota tiene. Y se me ocurre, le digo, bueno, me junta más gomera, yo le traigo la pelota de fútbol. Pero yo las gomeras me las llevo. Y bueno, y ahí surgió la idea, cambio 15 gomeras por una pelota de fútbol. De hecho, ya tengo cerca de 400 ondas acumuladas y más de 50, 60 pelotas de fútbol entregadas y algunos juegos didácticos también.
El registro de la propiedad bonaerense digitalizará su base de datos, lo afirmó el director del organismo, Julio Pángaro. La iniciativa incluye la digitalización de unas 14 millones de cartillas que están en soporte de papel. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, humedad 72%.
Radio 10, la radio.
desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información, hasta que salga el sol, el mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol, en Radio 10.
Eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. La aire todo el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo ha agotado el tiempo, eres para mí.